¿Por qué el Viernes Negro, una terrible crisis económica, impulsó a la industria musical venezolana? ¿Qué impacto tuvo la ley 1x1 de Carlos Andrés Pérez en dicha industria? Intentaré responder estas y otras preguntas junto a Jordano Di Marzo en este episodio. Jordano es uno de los cantautores venezolanos más icónicos de las últimas décadas. Está publicando música desde los 70 y desde entonces ha vivido tiempos de bonanza y de crisis en el país. Su historia nos da un vistazo único a la montaña rusa que ha sido el sector musical venezolano. En esta conversación exploraremos la carrera de Jordano, el mundo del pop y el rock en Venezuela y cómo ciertos eventos históricos han moldeado tanto su música como la industria en general. Mi nombre es Ernesto Andrés Fuenmayor y es un placer compartirles esta conversación. Espero que la disfruten tanto como yo.
Bueno, le cuento que la primera vez en mi vida que oí su música fue el día que nací. Ese día y durante los primeros meses de mi vida, mi mamá me cantaba su canción Días de Junio como canción de cuna. Esto es totalmente cierto. Así que abro la entrevista diciéndole que mi mamá le manda saludos.
Ok, está bien. Qué bueno.
Miren, sí. El año 75, 3 años antes de que publicara su primer álbum, el presidente Carlos Andrés Pérez implementó la ley 1x1, según la cual por cada canción de un artista extranjero que sonaba en la radio venezolana, debía sonar una de un artista venezolano. ¿Qué impacto cree usted que tuvo esto en la industria musical venezolana?
Bueno, no creo que haya tenido en ese momento un verdadero impacto, porque las radios manejaban una manera distinta, ponían música venezolana en la noche, tarde, y era prácticamente imposible en ese momento, porque no había una producción nacional. Estaba hablando de 1970 y ¿cuánto?
75 fue salió la ley.
Bueno, en ese momento, lo que había, pues, a lo mejor de producción, digamos, cuantitativa, ¿no? Era la música criolla. Y la música pop, digamos, popular, o en realidad no había en realidad rock venezolano, sino original, ¿no? Ni había música popular. Entonces, ni siquiera salsa, ¿no? O sea, hecha en Venezuela, ¿no? Eran estaban las orquestas, estaban la Billo, los melódicos, esa orquesta. Y entonces, pues, y ahí el impacto no fue tanto el uno por uno. Yo no sé. Se hablaba mucho y se pensaba, pero todo lo que pasó con nosotros, fueron en los 80, ya no, a partir del 81, 82, 83. Entonces, que por ejemplo, Siete Cueros fue un grupo underground, como de culto, pues, de concierto, y la gente que conocía y compraba discos, bueno, era otra.
Que te acuerdo su primer grupo, correcto, a finales de los 70.
Mediados hacia finales, que fue que grabamos el álbum, y al poco tiempo se separó. Había otro grupo, había como una. Había, era más una movida subterránea, me explico.
Ya,
en los 70, en los 70, que se hacían, que se. Antes de Siete Cueros, que es la banda de Jerry, la banda municipal, que se llamó Núcleo X, y era una historia donde la música que se hacía era más, digo, subterránea, para usar el término en español, ¿no? Que
claro.
Underground, ¿no? Había sí algunos sitios donde se podía tocar. Había una medio movida de jazz. El 1x1 no tuvo ese impacto, porque, como te repito, lo que se sonaba, lo sonaban mucho en las madrugadas, entonces empezaban a poner música llanera,
¿no? Ya, porque la movida de rock entonces empieza a solidificarse hacia finales de los 70.
Sí, que se salen grupos como Siete Cuero, como estaba Los Balsaguados, estaba El Melao. El grupo de Franco, pop rock, con un sonido muy bueno, muy, 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 muy pop italiano, ¿no? Pop rock italiano. el sonido, ¿no? Y Franco siempre mantuvo después ese estilo, ¿no? Y eso se consolidó cuando, más allá del uno por uno, cuando empezaron a hacer la producción nacional, la producción nacional que tenía que ver más con el dólar que con otra cosa, con la cuestión económica, ¿no? Se empezaron a hacer inversiones importantes en televisión, entonces los canales de televisión, al principio era distribución de cosas importadas, ¿no? Que traían sonográfica, entonces cuando se crearon las productoras que eran familia de las de los canales de televisión, ¿no? Como Sonorodven y Sonográfica, ahí empezó a cambiar el panorama porque había un apoyo que no existía antes, ¿no? Que era en Estados Unidos, o sea, no había la cultura, la música como elemento cultural importante. En Estados Unidos, en Inglaterra, sobre todo, ¿no? En los 60 y 70, ¿no?
Pero en los 80 ya empieza a verse en Venezuela una industria musical en torno al rock y el pop, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces ahí empezaron y eso arrastró también a artistas que no, digamos, no estaban firmados por canales de televisión, pero que además también ocurrió otra cosa, yo creo que tuvo que ver con toda esa cuestión, que es que hubo una cantidad muy grande de jóvenes que se fueron a hacer, viajaron con la beca de Ayacucho, que fueron muchísimos, y tú veías que estos jóvenes habían estado por todo el mundo, y en países como en los que había estado había una movida juvenil, o sea, los jóvenes, como la música era un factor cultural importante, en países como en ciudades grandes, ciudades importantes de Europa, América, Brasil, Argentina, había los clubes, los sitios a donde se iba a escuchar música y en vivo. Y la música y los jóvenes y con música que era expresión del joven, ¿no? Como era el rock en Inglaterra y Estados Unidos y en toda Europa, y el rock que permeó y entró en Brasil, y en Brasil había movimientos musicales importantes donde había influencia del rock, no del rock nada más, ¿no? Del soul, del rhythm and blues, de todas las corrientes mundiales, en todo el mundo. En Inglaterra hacían rhythm and blues porque llegaban los barcos... llegaba la música americana, ¿no? De la costa este, sobre todo. Y tú veías que los músicos, por ejemplo, la música de los 60 en Inglaterra estaba muy influenciada por todos esos grupos, los Rolling Stones, los Beatles, los Who, estaban influenciados por la música, más que todo la música afroamericana. El soul, las disqueras como Motown, los grupos como las Tentaciones, los grupos de mujeres como las Shirelles, como los grupos que cantaban los Beatles, los Rolling Stones cantaban, fíjate, los Beatles cantaban canciones que cantaban grupos de mujeres, estaban muy influenciados por los grupos vocales. ¿No? Smokey Robinson, Mr. Postman, eran todo eso, y esto también permeó hacia América Latina, en países donde la música local tenía podemos llamarla folclórica o local, típica, ¿no? Como en el Caribe, porque donde se desarrollaron todas las confluencias de la música con la parte africana que llegó a América y que estaba en Brasil, la parte italiana que había también muy grande, la parte española, todo eso había países que tenían una música local popular como Brasil, como Argentina, como México, donde había, o sea, la música Estados Unidos, donde la música típica, ¿no? Se había, por ejemplo, el blues se convirtió en el blues se convirtió en el rock, con el paso del tiempo y las fusiones y todo eso que ahorita llamarían apropiación cultural y estaría mal vista. Por cierto, sectores tontos. Y en Venezuela no había ocurrido sino salvo en el paso de música típica local, creo que lo había hecho con la gaita, ¿no? Pero, y nosotros acá en Venezuela teníamos un asunto que no había esa que había ocurrido en Estados Unidos, en Brasil, con la música típica que se había convertido en música popular, que no era la música, por ejemplo, para poner un ejemplo, la música de la costa, ¿no? O la música del llano. No había pasado de ser música típica a música popular, ¿no? Claro. Que ya tenía, o que era ya un, que ya era un hecho cultural, o sea, no era algo que espontáneo, sino que había algo que era creado por unos artistas, ¿no? Como ocurría en Estados Unidos cuando antes, por ejemplo, antes de los Beatles, en Estados Unidos no había cantantes que cantaban sus propias canciones. Todo eso ocurrió casi al mismo tiempo con Motown, con Stax, con los Atlantic, con los sellos negros. Y con los Beatles y los Rolling Stones, que eran unidades autosuficientes, ¿no? Eran músicos, compositores y cantantes.
Claro, que estrellas como Elvis, por ejemplo, eran solo intérpretes.
Solo intérpretes. El que no era solo intérprete era, qué sé yo, Chuck Berry, o Little Richard, o Fats Domino. Ellos no, esos no eran, eran también hacían las canciones, ¿no? No sé, yo si no lo has visto, te recomiendo un documental que se llama I Am Everything.
Voy a buscarlo.
Y él prácticamente inventó todo lo que vino después. Pero en mi caso particular, yo cuando yo voy a Londres, estoy un año en Londres en el 70-71, justo el año que se habían separado los Beatles, por lo tanto. Y Paul y McCartney no se presentó allá, ni John ni Lennon, en todo el año que estuve yo. Pero sí los Rolling Stones, bueno, y todo lo que el movimiento que había en ese momento, desde Jimi Hendrix, que murió al mes de yo llegar a Londres, lo vi en la isla de White, en el Festival de White, donde estaba un gentío, todo lo que llamaron el rock progresivo. Pero ahí yo me di cuenta que no había nada que inventar. O sea, y viendo todo eso, yo dije, uno ver cuáles son las influencias en todos esos artistas, y digo, yo tengo también influencias que no son las mismas. O sea, la radio, cuando yo era niño, en la radio se oía, que era lo que más se oía, eran ranchera, música caribeña, mambo, música de orquesta, rock mexicano, pero no tanto, ¿no? Los mexicanos lo que hacían era las versiones de los grandes hits de Little Richard, de Chuck Berry, de los grupos en español, ¿no? Y me di cuenta, dije que uno que tenía que usar el español, y me di cuenta también que tenía que aceptar todas esas influencias que yo que tenía cuando y también incluyendo la música italiana que se oía en la casa, la música napolitana sobre todo, y en los primeros discos que aparecieron cuando compran el primer picó en la casa. Y los primeros discos que había, y yo me doy cuenta que esos discos, hay dos cosas que son cruciales. Una, que los primeros discos que había en la casa fueron el primer disco de rock and roll, que existió, que se llamaba Bill Haley y los Cometas, con Rock Around the Clock, Gershwin, Rapsodia en Azul, Louis Armstrong, Bola de Nieve, que era un cantor cubano que tocaba piano y cantaba de una manera muy, muy particular, con la orquesta de Chico Farrell. Y esos fueron los primeros discos que hubo en la que LP que hubo en la casa. Y era niño, pues, muy niño. El mejor amigo de mi papá tocaba guitarra y hacía, y la primera guitarra eléctrica que yo vi, él era un artista plástico, como mi mamá, pero él tenía también una gran habilidad, muy bueno, él era diseñador gráfico muy bueno. Y la primera guitarra eléctrica que yo vi era una que él había hecho.
Ya. Yeah.
Con unas cabillas y unas cosas, pero él hizo una guitarra. Y él tocaba guitarra. A mi mamá le gustaba cantar. Mi papá fue poeta frustrado hasta... estudió filosofía y letras. Y no se graduó, y no hizo la tesis cuando se vino para Venezuela. Y ellos se reunían y hacían, cantaba mi mamá y mi papá, que era un poeta frustrado, que él quería hacer poesía, escribir, pero tenía problemas de que él decía que él no iba a escribir porque él dejó eso porque decía que para escribir tenía que ser o Dante o los grandes escritores, ¿no? Cervantes o no escribías. Yo se lo dije, papá, uno hace lo que a uno le gusta, y si a ti te gusta escribir, tú puedes escribir recetas de cocina o obituarios, claro, lo que sea, ¿no? Artículos sobre cualquier cosa, animales, o sea, escribe simplemente, no tienes que escribir el Quijote o ser García Márquez, ¿no? O sea, no.
Mire, y pasando un momento, ya más adelante, a 1982, cuando usted publicó su primer álbum como solista, ¿cuáles eran las bandas más prominentes o los artistas más prominentes de la escena rock o pop en Venezuela?
Te falta un detalle, que yo estudié arquitectura, aprendiendo en base a lo que te enseñaban en arquitectura, de lo que tenía cuando tú hacías el diseño en la historia, hubo una materia que se llamaba Introducción a la Crítica Arquitectónica. Y esa Introducción a la Crítica Arquitectónica te hablaba de los hechos culturales, que la arquitectura como un hecho cultural, o la música también, en los países que habían sido colonias.
Okay.
De eso se trataba. Y tú, entonces se da cuenta que el hecho cultural tenía, generalmente, tenía la influencia del país del cual había sido colonizado o del cual había tenido la inmigración, como en el caso de, qué sé yo, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, y otras, o Venezuela, o Sudamérica, España, o Brasil, Portugal, que cuando se independizan, y que todo el hecho cultural era una copia basado en lo que venía de Europa. Cuando se independizan, empiezan a mirar hacia adentro y teníamos buscando la identidad, ¿no? Buscando la identidad, la identidad del país. Entonces se van a la parte más indígena, o cualquier caso de la música negra por los esclavos que traían de América, de África, y por ejemplo la música y los árabes con en España, que tenía este menjurje de música. Pero eso también tenía un O sea, la música europea tenía un techo, porque no eres europeo. Y la música local también tiene un piso, porque hasta donde es música típica. Pero entonces tenía que buscar, en el caso, hablando de la arquitectura, una arquitectura que en el cual uno tenía como un prisma con el cual filtraba lo que venía de Europa y decía, bueno, yo voy a buscar esto que me sirve para, en el caso de la arquitectura, para el clima de nosotros, en el caso de Venezuela, con la topografía y todo lo que es el sitio, y los elementos locales que pueden ser también utilizados. Entonces ahí se creaba la cuestión ecléctica donde tú manejas la... Y eso también ocurre en la música, ¿no? En la música popular. En la música popular, si tú te vas a lo local, llega un momento que tiene un piso y qué más vas a hacer. Los tambores de la costa o la música indígena. Y si te vas a hacer, vienes de los de Europa, la música clásica, toda la música europea, la música española, bueno, que tiene un techo. Y entonces crear algo distinto usando esos elementos que tú tienes, y que son, qué sé yo, los instrumentos musicales que vienen de Europa, los ritmos que vienen de África, la poesía que está en la lengua, que viene las lenguas que manejamos, uno los españoles, uno los portugueses y otro el idioma inglés. Entonces, yo, eso era lo que dije, bueno, y tu historia personal, ¿no?
Claro.
Tu sentimiento, lo que tú vives, lo que te imaginas, lo que tus deseos. Entonces, vamos a lo que del otro tema. Que eso me era lo que me faltaba a mí para completar de dónde viene.
Sí, sí, sí. Y bueno, eso lo lleva a usted a su primera banda, mediados finales de los 70, y luego en el 82 publica su primer álbum como solista. Quería preguntarle, ¿cuáles eran las bandas más prominentes en esta época? ¿Cuáles eran los artistas más prominentes?
Bueno, lo que uno veía que existía, uno se movía en el medio, uno se movía, tú veías que estaba Melao, que era que... con los músicos de Melao fueron después los mismos músicos cuando Ilan sale como se va como solista, son los mismos músicos que tocaron conmigo. Estaba la banda de Jerry, la banda municipal, yo nunca fui un fan del rock, porque siempre me parecía que no que cantaba, no había un elemento de la lírica. La manera de cantar era siempre como sería por los cabellos, porque ya le hubiera gustado era cantar en inglés.
Dice que no era un fan del rock venezolano.
Ajá, sí. Pero en el 80 y pero yo lo que había era eso. Creo que las bandas que marcaron, digamos, algo en la música, estaban la misma gente también que hacían rock.
¿Y la mayoría cantaban en inglés?
Sí, o en español, como en español, yo lo llamo español agudo. ¿Qué entiendes? No. Que todavía eso ocurre, con que tú ves que los acentos donde no van, las palabras jaladas para, no sé, yo lo que más oía no era, eran los Beatles, los Rolling Stones, Jimi Hendrix, Police, cuando salió el punk, el Clash, Sex Pistols, Elvis Costello, o sea, yo me traje más en la música, además de cantautor, que si Bruce Springsteen, Van Morrison, Bob Dylan.
Hacia esta época, en el 83, un año después de que usted publicó su primer álbum como solista, en Venezuela se dio el Viernes Negro, que para los que no saben, esa fue una fecha en la que el Bolívar se devaluó muchísimo y empezó una grave crisis económica. Venezuela, gracias a las ganancias del petróleo, había tenido un crecimiento económico durante décadas que impulsó la importación de bienes y servicios, pero a inicios de los 80 el precio del petróleo cayó drásticamente, reduciendo los ingresos del gobierno. Entonces, el Viernes Negro ocurrió cuando el gobierno dejó de fijar el valor del bolívar frente al dólar, permitiendo que su valor bajara. O sea, esto causó un aumento en el precio de las importaciones, resultó en alta inflación, escasez de productos. O sea, fue una catástrofe para la economía venezolana. ¿Cómo diría usted que este evento impactó a la industria musical en Venezuela?
Bueno, yo creo que gracias a eso se creó una industria musical venezolana.
Ok, ¿por qué?
Porque era más complicado traer, o sea, traer artistas era, se hacía imposible, ¿no? Se hacía muy costoso. Todo lo que venía de afuera era más costoso y se empezó a mirar hacia adentro, buscar la identidad, para comillas, ¿no? Porque tú encuentras, yo digo que uno encuentra la identidad cuando dejas de buscarla. Entonces, uy, un mosquito me está picando.
Mátelo, mátelo, no sé.
No, se me picó en el brazo, bajarme las mangas.
Ahora te ven.
Entonces, pues lo que te di al principio, que fue una varios elementos. Con la crisis empezaron a mirar, a decir, bueno, entonces es más económico que lo nacional que lo extranjero. Entonces hay que empezar en hacer algo nacional. Tú veas que se empieza, por ejemplo, en la alimentación, se empiezan a hacer queso parmesano local. Y había unos jóvenes también que no se habían ido, que estaban aquí. Algunos habían viajado, como mi caso, como otros casos que habían visto cómo funcionaban las cosas afuera, ¿no? Y ahí estaban haciendo música. Y esa música sí expresaba lo que tú eres, ¿no? Lo que uno es, lo que uno ha vivido, lo que es como el mismo aire, respiramos el mismo aire, ¿no? Y ese mismo aire, ese mismo aire empieza, entonces uno empieza a ver hacia adentro y empieza a tener fuerza. Cuando aquí tuvo mucha influencia, por ejemplo, cuando hubo el boom de la salsa. Entonces aparece Oscar de León, que se convirtió en uno de los grandes hitos de la música caribeña.
Algo muy paradójico lo que pasó, porque usted dice correctamente que la industria musical venezolana creció, pero uno pensaría que crisis económica significa que la gente compra menos discos, lo cual significa que la industria venezolana decrecería, pero pasó justo lo contrario.
En el caso este, sí. Y que además, porque te digo, había muchos jóvenes que habían como probado una vida con ese factor cultural de la música que ahorita, bueno, ahorita ha cambiado, ¿no? Y todo eso, pero que en 50, 60, a partir de los 60, era 50, o sea, era un elemento importante que influía en la cultura, en el hecho cultural, y influía en la sociedad.
Claro.
¿No? Entonces, eso que ocurría, porque hubo todos los cambios que hubo en los 60, donde la música tenía mucho que ver. No solo la música pop y los Beatles, nada, había una efervescencia, que cuando dices efervescencia significa que hay movimiento, ¿no? Que hay inquietudes, y eso llevó a que nosotros no ocurrió cuando viene el Viernes Negro, no hay posibilidad ni de mucho de viajar, porque viajar se convirtió en algo muy muy costoso. Bueno, eso, y ocurrió eso.
Sí, y su álbum, Jordano, que es un hito de la música pop venezolana y hasta aquel momento de los que usted había publicado, fue el más exitoso, salió justo un año después del Viernes Negro. ¿Usted ve alguna conexión entre el éxito de este álbum y este evento económico?
Bueno, estaba en la relación es como si tú empezas a mirar hacia adentro y adentro no hay nada, no pasa nada, ¿no?
Claro.
Pero si miras hacia adentro y adentro hay una cantidad de como si tú dices, tienes que estar en tu casa y tienes que quedarte en tu casa y tienes un cuarto y te metes en el cuarto y resulta que no hay nada. Pero si en ese cuarto hay muchas cosas interesantes,
Claro.
ahí te engancha, ¿no? Y dice, oye, mira, hay esto. Y eso creo que fue lo que ocurrió. Que había una propuesta, de verdad, una propuesta musical que,
Claro.
porque hay una música que decía soul music, ¿no? Que llega al alma, ¿no?
Totalmente.
O que expresa lo. El alma, los sentimientos, los pensamientos, o sea, del ser humano, ¿no?
Sí, y algo en la música de usted tocó la fibra de los venezolanos intensamente durante los 80.
Sí, exactamente. Durante los 80 y los 90 también.
Sí, y en los 90, de hecho, no solamente tocó la fibra emocional de los venezolanos, sino también empieza a hacer crítica política y sociopolítica. El ejemplo más célebre es Por estas calles, que es una canción en la que critica la corrupción y el crimen en Venezuela. Y siempre
Y la idea surge.
un escándalo de corrupción en particular. ¿Usted a escribir esa canción?
No, esa canción que tú te que digamos formalmente es un son, ¿no? Típico, una canción muy puente que tiene por un festival de teatro internacional, de esos que hacían aquí, que hacía aquí el Ateneo. Y hubo un festival de que hubo también uno de música muy bueno. En todos los teatros habían compañías de teatro que venían de Europa, de toda América. De España, de Bélgica. Y una de las obras musicales que hubo en ese festival, una de las obras de teatro era cubana, era la historia tener había era un pueblo muy pobre del interior de Cuba, la obra, ¿no? De teatro, no me acuerdo el nombre, donde estaban los poderes del pueblo, ¿no? Y había el poder, estaba, digamos, el cura, el pueblo, el poder civil, el alcalde, había uno, y había otro que aquí también lo hubo, que eran los evangelizadores que iban, que se metieron, aquí llegaron, hubo uno que los botaron porque eran, se iban a las zonas de donde viven los Yanomami, o sea, en el sur de Venezuela, sobre todo, y que se llamaban creo que se llamaban Nuevas Tribus, y que evangelizaban, estaban las señoras chismosas del pueblo, los vagos del pueblo, que eran los músicos, como suelen creerse, de los músicos que son los vagos del pueblo. Y ellos con sones y guajiras, en la obra, contaban historias de una manera parodia, ¿no? Parodiaban con canciones y guajiras, y eran unos personajes que cantaban y contaban las vicisitudes de estas rencillas que había en el pueblo, entre los poderes, los diferentes poderes. Surge porque aquí en las elecciones, ¿no? Aparecían, uno de los factores era que aparecían un tipo que, ¿quién es este? Y es candidato a presidente. Una persona que al final entraba en la campaña porque principalmente era ADECOPEI, estaban los partidos grandes, ¿no? ADECOPEI, Antes había también URD y después apareció el MAS, entonces eran partidos, digamos. Pero de repente había un señor que te decía, ¿y este de dónde salió? ¿Y para qué se lanza presidente si esto no tiene nada que ver con nada, no?
Claro.
Entonces era oportunista, pues oportunista, que era a lo mejor lanzado simplemente para sacar unos votos suficientes para tener un puesto en el Congreso o lo que fuera. Y entonces, eso por un lado, y por el otro lado, la violencia y la corrupción, ¿no? Y tenía también que ver con los nombres que aparecen, la piedad, la compasión, eran en la calle, y una época, o sea, uno era muy callejero y andaba mucho en la calle, conocía gente en la calle, muy callejera, sobre todo en la noche, estaban las prostitutas, ¿no? Que uno les oía por nombre, que se decían la tal, la gata, la... ¿Sabe el término? El artículo, ¿no? La zorra, ¿no? O sea, X, nombres, sobrenombres, o los nombres que le daban a la prostituta, ¿no? A lo mejor era con su propio nombre, la Nancy o la... Y entonces, y con esos nombres, como hacía el Cabruja con los nombres que le ponía a las mujeres en las novelas, ¿no? Que Constitución y los nombres así. Entonces, la piedad, la compasión eran como nombres los nombres de las prostitutas, pues.
Sí, fue la banda.
Pues, son... Como si fuera una prostituta, la compasión, como si fuera una prostituta que ya no aparece, ¿no? Y la piedad hace rato que se fue de viaje.
Bueno, esa canción fue un hito también de la música pop venezolana. Fue la banda sonora de la novela venezolana más exitosa en aquel entonces. O sea, sonaba en casi todas las casas venezolanas, que es un país muy telenovelero.
Y fue, pensaba que también no solo fue en Venezuela, ¿no? Ocurrió que influyó de manera importante. No en Perú hicieron una novela.
Ah, eso no lo sabía.
Basada en la historia, creo que en Perú o en Ecuador, o sea, en otro sitio. Y de hecho, hubo un documental que hizo el hijo de Vargas Llosa, que es el populismo en Latinoamérica. Y se muestra, y en el documental se muestra una imagen de un rancho, y dice, pues esto podía ser cualquier ciudad de Latinoamérica, por esta calle, poner la música, pues. Poner la canción. Ya había otras. Por ejemplo, en Perú, la novela más, la película más exitosa de la historia de Perú, han hecho ya van por la tercera secuela, Locos de Amor. Fue un musical que sea una película musical, una comedia musical, que se llama Locos de Amor, y van por la tercera secuela, y es la película más éxito, más tequillera de la historia de Perú, con el tema, con mi tema, Locos de Amor.
Sí, y hasta el día de hoy sigue siendo la canción más exitosa en las plataformas de stream.
Ajá, bueno. Y esta, te digo, en Perú ha sido la película más tequillera de la historia.
O sea que ya a finales de los 80 y en los 90 usted empieza a ir, o sea, llega a nuevos récords de éxito comercial. ¿Cómo cambió la industria musical venezolana durante los 90 en comparación a los 80?
Bueno, en los 90 la música tuvo otro rollo, ¿no? Que es que las disqueras empezaron a dejar de invertir en producción. Y una cosa que creo que tiene que ver mucho con algo, con la parte de la psicopatología local. El desamor, por ejemplo, por la ciudad, por un lado, porque es como que, bueno, ya ella empezaba a decir, bueno, ese fue como un periodo y ya no vamos a hacer más no vamos a producir más artistas. Los artistas se producen ellos. A mí me pasó, pues, o sea, yo cuando yo salgo de la disquera, no había, no hubo el apoyo, o sea, o no lo hubo de la manera apropiada, ¿no? El apoyo para la internacionalización fuerte. Lo lograron Franco, Montaner, porque era tener, grandes éxitos en países, o sea, como si tú, en el caso tanto de Franco como de Montaner, en México. Y ocurrió en el caso de Franco, ocurrió muy, 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 casi por suerte. No descalificando de ninguna manera lo de Franco, sino que entrar en México era muy, 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 muy difícil porque era como invirtiendo mucho dinero en la payola, era un elemento muy importante para lograr entrar en México. Porque además en México pasaba una cosa, ellos decían, bueno, no voy a sacar al artista, voy a buscar un artista mexicano que haga los éxitos en español en México, mexicano. Pues. Yo tuve un problema cuando por fin iba a ir a México, ¿no? Con ese disco, creo, con Locos de Amor, el disco negro, ese disco Lunas. Ocurrió una cuestión circunstancial. Había cambiado el sindicato, entonces, de artistas y no sé cuál es el nombre del sindicato. Y yo llego a México para presentarme en los canales más, en el programa, que era el programa que tenías que presentarte al llegar como aquí, que tú llegabas a artistas aquí, se hacían famosos, pues que llegaban aquí y se hacían famosos porque se presentaban en Sábado Sensacional o se presentaban en Fantástico. Ah. Y eso era el punto. Aquí, y muchos artistas mexicanos, argentinos, venían y se presentaban en esos programas, y eso lo hacía de un solo golpe conocido en todo el país, ¿no? Y eso fue un bloqueo a un país que era crucial para el éxito internacional, que era México, porque México representaba también la costa oeste de Estados Unidos.
Mire, y usted me mencionaba antes que en los 90 las disqueras dejaron de producir artistas con tanta frecuencia, y esto sería porque ya no era rentable para las disqueras.
Empezaron a vender menos discos. La política económica de las disqueras cambió. Yo había salido de Sonográfica y también fue traumático porque iba... Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, a Franco De Vita, la Sonográfica, le permitió hacer, o sea, hicieron uno que llamaban Joint Venture, que era la empresa conjunta, pues que Franco estaba en Sonográfica, pero estaba distribuido en el exterior por Columbia, CBS, Sony, que después fue Sony. Y él se había colado en México, pero en una ciudad, pusieron la canción de él en una telenovela en el interior de México. Logró un gran éxito en México, pero fíjate que, pero cuál era también las políticas de las disqueras eran distintas. Por ejemplo, Montaner, que había tenido, Franco, o sea, había tenido más éxito, digamos, de musical, de radio, que Ricardo, pero Ricardo era más conocido que Franco. O sea, la imagen de Franco no era tan conocida como la imagen de... Porque esta es la otra parte, ¿no? La imagen.
Ya con esto nos acercamos a los 2000 y aquí inevitablemente el gobierno de Chávez. Y quisiera preguntarle si usted cree que esas turbulencias sociales cambiaron su manera de escribir música y producir música.
No.
Para nada.
No.
Y dije,
no,
diría
no,
que
yo después fui como independiente. Lo que sí cambió fue, bueno, en principio, y bueno, ya era independiente. Yo también, después a mí no me permitieron hacer el joint venture que te conté. Después entonces tuve que empeñar hasta el alma para salirme de Sonográfica y entrar en Sony. En Sony no me fue bien, salgo de Sony más o menos ileso económicamente, ¿no? Porque ya está independiente. Y bueno, y me costaron, de cuando yo salgo de Sony, fueron 6, 7 años para yo volver a grabar como productor independiente y tener éxito con el disco El Deseo, que fue en el 2008, por ahí, que fue un éxito, fue el disco más vendido del año aquí en Venezuela, más que todos los otros, Chino y Nacho, Montaner. Después seguí siendo disco independiente y me fue bien con el, había hecho el disco de, yo era disco independiente, pues el de Danzones, Boleros y Guajira, que también le fue bien, que fue el primero que hice. Y después cuando hice El Deseo, le fue muy bien. Después Sueños Clandestinos, que fue nominado a los Grammy,
sí,
como cantautor, y así después, bueno, ya hasta ahora, que independientemente y haciendo conciertos, cuando entra también Yuri a trabajar conmigo, hay un, bueno, además, como pareja y como manager, ella también, y ella fue un factor importante por su manera de manejar mi carrera.
Claro.
De llevarme a que me había mantenido así como, ¿sabes? Como, o sea, respirando, y como está metida dentro del agua, respira y te vuelve a meter dentro del agua. Pero ya con ella empezó otra vez la parte internacional, y hubo las nominaciones a los Grammy y los conciertos empezó a hacer mucho más festivales, conciertos por Estados Unidos, España, y cuando, bueno, y hasta el momento, bueno, hasta que el cambio, el momento más difícil, que fue cuando me diagnostican el cáncer, y ahí cambia todo, ¿no? Porque me tengo que irme a Estados Unidos, a Nueva York.
Y hoy en día, ¿cómo está de salud? ¿Cómo se siente?
Bien, bien, bueno, hay secuelas que no hay manera de que no hay nada, que, o sea, hay secuelas que quedan, ¿no? Porque uno queda físicamente, por ejemplo, a mí sobre todo lo que más me afecta es la cuestión de la quimio. Las toxinas de la quimioterapia me crearon una neuropatía que no es que no puedo caminar, camino perfectamente, ¿no? Pero las piernas, hay una neuropatía en las piernas y las piernas, que duelen y que molestan y que cuando estoy mucho tiempo parado me molesta, y eso es algo que, bueno, que quedó ahí, que voy a ver si hay alguna. Me falta probar con acupuntura, a ver si se me alivia. Pero de salud estoy bien, no tengo, estoy libre de, ¿cómo se llama? Libre del cáncer.
Y eso nos alegra a todos. Usted sigue ensayando, sigue dando conciertos,
sí, sí.
Sigue dando festivales,
sí,
no,
estoy,
sigue firme.
Sí, estoy trabajando, bueno, y este año me dieron el Grammy a la excelencia, que es un Grammy como a la trayectoria.
Claro.
Merecidamente. Sí, me nombraron caballero de la República Italiana también, que fue.
Ah, eso no lo sabía, qué maravilla, felicitaciones.
Sí, caballero de la arte y la música de la República Italiana. Y bueno, estoy grabando en un disco que ya creo que cuando regrese a Nueva York voy a ponerle los toques finales a la primera parte del disco, que es de versiones de canciones importantes para mí en inglés, que yo las llevo haciéndolo desde Siete Cueros, con mucho cuidado, porque con todo el mismo cuidado que le pongo a mis canciones en la letra. versiones en español de canciones importantes para mí.
¿Y cuándo sale ese nuevo álbum?
Debería salir en mediados, o sea, creo que en octubre.
Octubre. Ah, bueno, pronto. Excelente.
Septiembre, octubre. Sí, dio al regresar, dio en septiembre el regreso y termino de las que ya tengo grabadas. Fue muy difícil conseguir los permisos porque eso es un rollo burocrático con las editoras. Pero sí, tengo el 50%, por lo menos una parte aprobada, entonces voy a salir con lo que tengo aprobado.
Bueno, buenísimo, estaré pendiente y le doy las gracias por haberse tomado el tiempo y habernos contado tanto sobre su trayectoria y habernos compartido su conocimiento sobre la industria musical venezolana. Le mando un gran abrazo.
Gracias, gracias. Un abrazo y nos vemos.